If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa comentando el presunto caso de corrupción relacionado a los fondos destinados a atender a militares venezolanos refugiados en Cúcuta. A diferencia de cualquier caso de corrupción acontecido en Venezuela o perpetrado por venezolanos enchufados a la dictadura de Maduro, lo sucedido en Cúcuta ha sido denunciado y a petición del gobierno interino de Juan Guaidó está siendo investigado, no por la justicia venezolana porque está secuestrada. El presunto caso de corrupción en Cúcuta está siendo atendido por la justicia colombiana. El tema fue inmediatamente abordado por Juan Guaidó públicamente y sin recelo alguno. A pesar del método aplicado en situaciones como estas en los últimos 20 años, ¡yo no fui! ¡Fue el bloqueo económico del imperio! Produce vergüenza lo acusado en Cúcuta, produce una gran indignación, pero no consigue el fin estratégico que pretenden asignarle Nicolás y sus compinches, dañar la confianza, perforar la unidad o afectar el acompañamiento que hacemos los venezolanos a quienes honestamente dirigen el cambio. Sería tonto hacerles el juego. Aquí no van a encontrar dudas sobre nadie hasta que presenten pruebas contundentes. Y por pruebas no me refiero a las que inventa el ministro de Propaganda Jorge Rodríguez, a quien vemos en la fotografía sujetando un cacho de marihuana imaginario. En rueda de prensa ofrecida ayer, lunes, lo Jorge presentaba esta foto en la que, según él, vemos a Guaidó escondiendo el dinero robado en un barco hundido. Luego mostró esta fotografía en la que, según él, Juan Guaidó guarda una parte del dinero en un maletín. Y después mostró esta otra foto en la que, según él, se observa claramente a Guaidó escapando en la frontera con el dinero montado a caballo. Se los explico de otra forma. Si High in the Sky, Georgie, denunciar ante el mundo que el sol se pone por el oeste, el mundo podría tener la certeza de que es todo lo contrario. A Jorge Rodríguez le gusta tanto contar cuentos que siempre comienza las ruedas de prensa diciendo: érase una vez en un lugar muy lejano. A Jorge le gusta tanto contar cuentos que siempre finaliza las llamadas telefónicas diciendo: colorín colorado, este cuento ha terminado. Teníamos tiempo sin ver a High in the Sky Georgie tan contento.
Es de tal magnitud el gigantesco tramado de corrupción, es de tal nivel la putrefacción de los hechos directamente perpetrados por el señor Guaidó y por la dirigencia de este grupo terrorista, y vamos a demostrar aquí, muy corrupto de Voluntad Popular,
que vamos a interponer una demanda internacional por concepto de usurpación de delitos de planificación y ejecución exclusivos de la alta dirigencia de la dictadura venezolana. La indignación de los voceros del chavismo-madurismo ante un presunto escándalo de corrupción es tan falso como un disco de hip hop grabado por Armando Manzanero.
Fíjense, estos son las capturas de pantalla obtenidas del celular de quien era el coordinador administrativo y político de todo el tramado de corrupción y de todo el tramado de robo de los recursos de Venezuela directamente para el señor Juan Guaidó.
Y estos son dos vasos en que tomaron cerveza Guaidó y un alto oficial del ejército colombiano. Y este es un sacapuntas que usó Trump para sacar puntas a un lápiz con que escribió una carta que le envió instrucciones a Leopoldo López. Y este es el clásico concurso ¿quién graba a quién? Registrado en las calles de Ciudad de México.
Viniste a gastar los dólares que están llenos de sangre, manchados por todo el...
Más amargado ese Jorge, con razón se refugia en la marihuana imaginaria. Entonces, el ministro de Propaganda imprimió unas fotografías de pantalla de un teléfono celular que nosotros estamos obligados a creer que pertenece al secretario del despacho de Guaidó, Roberto Marrero. No, no lo creo, no me da la gana. Si me toca autoconvencerme de algo, prefiero que sea de mi pérdida de peso y no es cierto, tengo 15 kilos de más.
Es decir, directamente relacionado Juan Guaidó con la señora Rosana Barreras. Porque además, Marrero le dice, necesito que llame a Rosana.
A este culebrán le hace falta suspenso. ¿Tenemos algún efecto de suspenso por ahí? ¿Algún efecto que poner? ¿Podemos escuchar el melodrama del misterio de Jorge, de nuevo, acompañado por efecto de suspenso?
Es decir, directamente relacionado Juan Guaidó con la señora Rosana Barreras. porque además Marrero le dice: necesito que llame a Rosana.
Ya quiero que pasen los comerciales para saber qué responde Guaidó a Marrero. ¿Qué responde Guaidó a Marrero? ¿Qué responde Guaidó a Marrero? Dios mío, no puedo con la angustia. ¿Cuánto falta? Ok, todavía están en la propaganda de Winston celebrando que está vivo. Miren, podrá ser un inmenso imbécil, pero tenemos que reconocer lo bien que baila Winston. Ok, me dicen que continúan los cuentos de Rodríguez. Veamos qué le respondió Guaidó a Marrero.
Es una llamada que tienes que hacer. Y Guaidó le dice: ok, asiente.
Pero lo sabía, yo lo sabía. Se lo dije a todo el mundo acá. Sabía que Marrero estaría de acuerdo en hacer la llamada después de todo lo que ha pasado entre ellos. Es lo mínimo que podría hacer, llamarlo para hablar con él. Dios mío, qué bueno se pone esto.
Y miren qué clase de basura. Miren qué clase de suciedad. Miren qué clase de ser arrastrado es este Guaidó. Pregunta, ¿cuánto?
¿Cómo? Pregunta, ¿cuánto? ¿Pero qué clase de miserable pregunta cuánto y no pregunta cómo ni dónde? Imposible saber cuándo sin tener claro cómo ni dónde. ¿Qué clase de basura arrastrada pregunta?
¿Cuánta de la plata para operar niñitos que necesitan trasplantes de médula ósea? ¿Cuánta de la plata para pagar alimentos, medicamentos me voy a robar? ¿Cuánto?
Lo dice el vocero del régimen más corrupto que haya conocido la historia de Venezuela. Lo dice un representante de la banda que arruinó al país, enriqueciendo a pocos mientras se apagaban las vidas de muchos. Escúchame bien una cosa. No sé qué tan cierto sea el asunto de la corrupción con los fondos de los militares venezolanos en Cúcuta o quiénes sean los responsables. Lo que sí tengo claro es que la dictadura venezolana se burla una vez más del mundo entero pretendiendo escandalizarse de esta manera.
Son dos casos y suman un billón. $1,000,000,000. ¿Cuántos medicamentos se pueden comprar con esos $1,000,000,000 que se robó Guaidó? ¿Cuánto alimento? ¿Cuántas niñas y niños pueden ser operados? ¿Cuántas dosis de insulina pueden ser compradas? ¿Cuántas dosis de antibióticos pueden ser obtenidos? ¿Cuántos equipos de cirugía y implementos para cirugía podrían haber sido comprados?
¿Cuánto tiempo de prisión debería pagar este tipo por la maldad con que asume que olvidamos que Chávez y Maduro malgastaron una fortuna a lo largo de 20 años que pudo evitar la muerte de tantas personas inocentes? No hay nada que negociar con individuos como Jorge Rodríguez. No le creemos nada a un tipo que fue a la universidad, estudió y se preparó para engañar profesionalmente a los venezolanos.
Esto de la pobre Rosana de Cúcuta y del otro señor, eso es pichache.
Si se le compara con los escándalos de Juan Gorrín y el Tuerto Andrade, por nombrar tan solo a dos de los tantísimos casos de corrupción que ha generado el asqueroso socialismo del siglo XXI. Pichache son las pruebas que presenta Jorge Rodríguez, recortes, cartones. Intriga es como ser testigo de una función perversa de Plaza Sésamo. Vamos a comerciales y ya regresamos. Muy bien, estamos de vuelta. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 26 de junio nos vemos en Santiago de Chile. El 27 de junio en Montevideo, Uruguay. Y el 28 de junio en Buenos Aires. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con los actores de teatro Javier Balcarce, Teo Nogueira y con el director de teatro Manuel Mendoza. No se retiren, seguimos conectados. Mira, esto está maravilloso, pero yo te voy a explicar una cosa. Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos.
Es que en Saudi Toyota todos los carros usados son como nuevos.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Oui. Regresamos a Conectados, son las 8:48 minutos. Continuamos transmitiendo el programa en vivo desde la ciudad de Miami. Para las personas que están pendientes del juego entre la Vinotinto y Brasil, quiero que sepan que ya la Vinotinto va 1-0. El juego va 1-0 para la Vinotinto. Brasil 0, Venezuela 1. Ese es el resultado hasta el momento. Ok. Bien, quiero también mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que nos siguen luego en las transmisiones de Spotify. ¿Qué te ríes tú?
Brasileño.
Bueno, yo lo siento por ustedes. Uno de nuestros invitados es brasilero. Es lamentable, pero así es el partido, hermano. Hay que aceptar el juego. Claro. Perdón. 2-0 en este momento. 2-0. ¡Vamos, Vinotinto! ¡Vamos, Vinotinto! 2 para Venezuela, 0 Brasil. ¡Wow! El juego de hoy está pasando rápido. Está sucediendo. Así es el deporte. Muy bien, los vamos a mantener informados a lo largo de la transmisión. No vean el juego, no es necesario. Nosotros le vamos diciendo cómo va. No se pierdan este programa de hoy, que está fantástico, está fenomenal. Acabamos de conversar con Clara Ulrich desde Buenos Aires. Clara está con dos amigas muy simpáticas. Están ansiosas por mi visita a Buenos Aires la semana que viene. Y vamos a rumbear en Buenos Aires por lo menos hasta las 8:30 de la noche. Seguro, hasta las 8:30. Nos vamos a destruir, Clara. Hasta las 8:30 y luego a dormir. Bueno, mis invitados de hoy ya están conmigo. Es un placer para mí conversar con Javier Valcárcel. ¿Es Valcárcel?
Valcárcel.
Valcárcel, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Un aplauso para ti, apláudete. Tú eres. Siéntete bien contigo mismo. Es importante hacerlo. También Teo Nogueira, bienvenido Teo.
Gracias.
Mucho gusto conocerte. Lamento tanto el marcador hasta el momento, pero tú sabes que todo puede cambiar. 2-0 para Venezuela, muy bien. Arriba Venezuela, arriba Vinotinto. Y Manuel Mendoza, bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Aplauso para ti.
Estamos, gracias.
Bueno, ¿cómo están?
Bien, súper contentos. Ya tienes más de 2 años, ¿verdad?
Tengo 3 años.
3 años.
Ah, bueno, no, mentira. Con el programa, 2 años. Aquí en Miami, 3. Aquí en Miami, 3. ¿Cuánto tiempo tienes tú en Miami?
Voy para 14.
¡Wow! 14 años, qué barbaridad.
Sí. Miami, súper loco.
¿Cómo era la Miami que tú recuerdas cuando llegaste acá, por ejemplo?
Había más club gays.
Ajá. ¿De verdad? Sí. ¿Han ido desapareciendo?
Sí, han ido desapareciendo.
¿Y eso por qué no lo entiendo?
Claro, el Grindr, las aplicaciones.
Ajá.
Cambió ya.
Más barato,
¿no? Ya la gente no va a ligar, no se tiene que gastar un trago para ir a ligar.
Ah, exacto. Mira, claro, todo es tecnología ahora.
Claro, totalmente.
Oh, wow. Sí, claro. Y en estos 14 años, el tema del teatro se ha ido desarrollando.
Se han ido haciendo cosas. Desde el año 2000 estuvo Miguel Ferro y abrieron un departamento de teatro que lo vio Venevisión Internacional. Ajá. Y ellos arrancaron haciendo cosas ya, trayendo cosas, tanto a Orlando Urdaneta con Divorciarme Yo, a Mimi, El Aplauso, lo trayeron y empezaron a producir. Y ahí fue mi primera incursión aquí en teatro, porque estuvo Roberto Estopelo, quien hoy pues trabaja para Netflix, un talentazo criollo además.
¿Qué hace Roberto Estopelo en Netflix?
Es como que el de adquisición de contenido.
¡Wow!
Sí, bueno, pero además Roberto es el escritor de La Reina del Sur y de muchísimos
temas. ¡Qué maravilla!
Con éxito. Sí, y él estaba dirigiendo, habían hecho, cuando yo llegué, la primera versión de A250, La Cuba Libre, estaba todavía abierto el Coconut Grove Playhouse, que tenía un teatrico que era un bar teatro aquí en Coconut Grove, que por cierto están allí en una disputa para reabrirlo.
Ajá.
Y pues recuerdo que la fila para entrar le daba la vuelta a la manzana, porque fue una novedad para la época. Lo hacía Zully Montero, Lili Rentería, actrices cubanas. Ajá. Fuertes del patio, pues. Y quienes lideraban eso eran Roberto Estopelo y Miguel Ferro.
Wow. Ahora, me llama un poco la atención que no sé cómo vamos a recoger el audio de Teo. Que, ¿perdón? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Con qué? ¿Con estos dos micrófonos?
Potente.
¡Wow! Bueno, muy bien.
A ver.
Si probando, usted lo probando, dice, maestro.
¿Me escuchas?
Probando.
Sí. ¡Wow! Teo, ¿tú cuánto tiempo tienes acá en la ciudad de Miami?
Sí, yo vení por primera vez 2014. Pero
ya te como digo, yo vení. Pero por favor, vamos a decir yo vení si no se dice así.
No, perdón. Pero me comprendes. Me explico.
Hablan en portugués. Es que
la Vinotinto. 3-0 la Vinotinto. Arriba Vinotinto. En este momento, Copa América. Arriba Vinotinto. Sí, señor. Somos el jugador número 12. Sí.
Vamos.
No, 2014 vení, pero vení para estudiar un poco de todo.
Ajá.
Hice como varias clases y todo, y conocí las personas de teatro acá, porque ya era actor en Brasil.
Sí.
Entonces, cuando estaba aquí en Miami, por mi padre estar viviendo acá, Hice contactos y volví 2016 para hacer obra. Ahí hice 5 obras de micro,
microteatro.
Wow. Ahí después fue gracioso porque conocí a Manuel en la primera obra de micro que hice con Sabrina Olmedo. Conocí a Manuel.
Sí.
Me acuerdo de decirle.
Que yo no me acuerdo, pero.
Yo me acuerdo. y me acuerdo de decirle, como, ah, vamos a trabajar juntos un día. Así que, ¿no? Siempre sí. Hablaba eso porque estaba llegando en Miami. Y todos me decían, sí, como, sí, brasileño, como.
Pero mira, ¿de qué parte de Brasil eres tú?
Soy de São Paulo, pero me crié en Río porque por trabajo y todo, de actores en Río.
¡Wow!
Sí.
¿En qué forma? ¿Qué hacías en Río? ¿Cómo trabajas? ¿En teatro también?
Sí, teatro, tele, cine, un poco de todo.
Uf.
Porque la industria de Brasil es São Paulo,
ajá,
total, y Río, la tele, por la belleza y todo, como los estudios de Globo, de Record, las
ajá,
novelas son en Río.
Es increíble Río de Janeiro.
Sí.
Yo me presenté a Río de Janeiro y no lo podía creer. No lo
la naturaleza
creer.
Dentro de la ciudad, ¿no?
Pero además que tiene una energía increíble, increíble. Esos lugares que uno siempre ha visto en postales o en televisión y que, a ver, uno no entiende en qué momento de la vida lo va a visitar. Y cuando estás ahí, efectivamente tiene una vibra insólita.
¿Y ahí descubriste que había batido de aguacate?
No.
No. En Brasil se toma el jugo
no puede ser.
De aguacate, batido de aguacate. Azúcar.
Anoten, amigos de Rabinotinto, ese es el secreto. Rápido, estamos a tiempo. Batido de aguacate, en medio tiempo. Vamos. Alguien, tírese el piso, una falta, cante una falta. Batido de aguacate. ¿Te crees que van a ganar la Copa América? ¿La está siguiendo?
No.
¿El no es de que no la está siguiendo o no crees que van a ganar?
No creo que va a ganar.
Ah, muy bien, bien por ti, sí. Oye, pero wow. Ya estás aquí, no hace falta la
sí,
condescendencia.
No creo que va a ganar porque creo que el fútbol en Brasil cambió mucho. Antes era juego, hoy es marketing, es todo, como los jugadores tienen que levantar la camisa para escenar algo sencillo.
Ah, pero mira qué valiente como hablas de tu selección desde Miami, ¿no?
Sí, pero yo digo la verdad, es todo marketing, ¿no?
¿Cuál fue para ti el último jugador emblemático de la selección brasileña?
Para mí la mejor de todas las copas y todo fue 2002, que fue Ronaldo, Rivaldo, uh-huh, Roberto Carlos, como para mí era el equipo.
Sí.
No era un jugador, no sí, era sí. Neymar.
Sí, sí.
Eran todos.
Javier, ¿cómo estás?
Oh, muy bien, gracias.
Ok, bueno, ya regresamos.
Qué bueno
a conectado.
Que lo trajimos.
Javier ya estaba pensando, chicos, ¿será que es la lavadora prendida?
El Londres.
¿Cómo está? Uy, déjame destacar la blancura con la que has venido a este estudio, Javier. ¿Tú de verdad vives en Miami?
Es verdad, no me había fijado.
¿Pero qué? ¿Pero que sí, está lloviendo sí, torrencialmente?
Es porque sí. La personaje de en la obra se llama Blanca Rosa.
Ah, no, bueno, pero mira qué pro, mira qué
claro,
pro.
Claro, claro. Yo me meto hasta en los colores, entonces.
Sí, mira, cuéntanos un poco de cómo van las presentaciones. Tienen ya 3 semanas.
Tenemos ya 3 semanas, con mucho éxito, ¿verdad? Uh-huh. Tengo una respuesta bien, bien interesante sí, señor, en sí. Este sitio nuevo para el teatro. O sea, primera vez que se presta este bar para tener este tipo de espectáculos no convencionales. Teatro sí, no convencional.
Experiencia, teatro interactivo.
Ajá. Sí. Y,
¿es la primera vez que se presenta esta obra que la hacen hombres?
Sí, primera vez.
Sí.
Primera
vez. O sea, con un elenco completo de hombres. Sí. Porque
la pues, Caimana lo ha hecho.
Caimana lo han hecho. Un par de actores, Luis Fernández, en Colombia lo hizo un actor y también en España lo
en
hizo
España
un actor.
En España lo hizo el actor, sí. Otra pero actor. Ahora sí, todos completos, como, todos uh-huh, como interpretando estas 5 prostitutas, cada una con sus problemas y sus cosas y sus rollos, ¿no?
¿Tú viste alguna vez cuando lo presentó Mimi? ¿Alguna vez lo viste?
Nunca fui a verlo.
Nunca lo vi.
Nunca he visto este montaje, pero hace 10 años me llamó, yo estaba viviendo en Venezuela todavía, me llamó Manuel para decirme si quería venir a hacer eso aquí. Le dije que sí, pero en esa oportunidad no tuve
suerte,
no
con,
tuve
los suerte derechos. Con los derechos.
Los derechos de Ibrahim.
Sí, Ibrahim no la quería montar.
Ajá.
Sí.
¿Con hombres? Dijo,
con hombres. Mi propuesta.
¿Y cómo, a ver, cuál sientes tú que es la diferencia? Bueno, obviamente, estéticamente, en la fuerza de la obra debe tener una dimensión diferente. Pero al ser el performance hecho por hombres. Cuando la obra estuvo escrita, originalmente, bueno, para reflejar a estas 3 prostitutas, porque en este caso, ¿ustedes hacen como si fueran las mujeres o son unos drag queens?
No,
¿o qué?
Son mujeres, son los personajes.
Son los personajes
escritos por Ibrahim Guerra, pues. Mm. Y ahí hay historias.
Yo siento que somos unas vasijas donde se llenan estos personajes y listo. Con nuestros propios recursos, con nuestra propia voz. De repente un texto te lleva a un gesto, pero no es que estamos buscando el gesto para ir al texto. Mm. Es de adentro hacia afuera.
Sí.
Es interesante el proceso porque yo también pensé que íbamos a hacer eso y él dijo, no, yo no quiero drag queens ni nada de eso. Quiero mujeres o seres que le está pasando algo ahí. Y la gente se come el cuento.
No, y el sí, es que creo que ese ha sido el mejor, ese feedback ha sido el mejor el regalo. Es decir, me vi a las mujeres, me conecté con la historia femenina de aborto, de violaciones, de maltrato, pues él hace un personaje que es la más joven del prostíbulo y es la que está embarazada, se llama la huevona.
Y Manuel me decía, tienes que tener relación con la barriga. Y yo pensaba, ¿cómo voy a tener relación con mi barriga?
Yo he aprendido a tener relación con mi barriga. Sí,
bueno, vale. O sea, ¿y qué remedio? ¿Qué más le queda a uno?
Quererlo.
No lo puedo ocultar. Gracias, Don King Donuts. Ya regresamos a Conectado.
Mi nombre es José Rafael Guzmán y les voy a enseñar a preparar un desayuno balanceado. Primero, rebanada de pan. Acá está, Homo Sapiens Stand-Up Comedy Tour 2019 USA. Fruta, picamos, entradas, joserafaelguzmán.com. Acá está, potasio, te vas a reír sabroso. Homo Sapiens Stand-Up Comedy.
Cerro Ávila, contentico, lo construyó todo. Regresamos conectado. Pero solamente la primera etapa, hasta la cuota. Bien, estamos conversando con Javier Valcárcel, Teo Nogueira y Manuel Mendoza sobre A 250 La Cuba Libre. Se está presentando acá en la ciudad de Miami. ¿Qué días?
O solo los sábados.
Solamente los sábados,
sí, porque pues estamos en esto, haciendo este experimento tanto de la obra en su versión para hombres, como también el experimento del espacio, que te decía que se llama Azúcar, es un espacio pues emblemático de la ciudad de Miami, un espacio gay, una discoteca gay, que además los domingos se destacan con un show de drag queens increíble. Ajá. Y
quiero hacer una pregunta, sí, por el tema gay y la discoteca. Todavía en estos tiempos la gente, por ejemplo, no va a la discoteca gay, había una hora, el ambiente está abierto a todo el mundo, sea o no sea gay.
Yo creo que sí, yo creo que ya ahorita yo le he perdido el ritmo a la rumba. Ajá. Pero siento que...
¿Qué significa eso que acabas de decir?
Le he perdido el ritmo.
El bojote.
Le he perdido el ritmo a la rumba.
A la rumba. Ajá. Le he perdido el ritmo. Y pues como te comentaba, que siento que ahora hay menos lugares y pues los lugares ya son para todo mundo.
Claro, eso,
si no es vuelve, va a ser se vuelve discriminatorio del lado, claro, contrario.
Porque uno dice, mira, es un lugar gay, y entonces uno cuando los lugares no son gay, uno no está aclarando por la uno vida no que este lugar no es gay.
Total. Es la contradicción, creo que con lo que,
voy a comer este restaurante que no es gay.
Como la no gay place.
Mira, totalmente. Y esta bomba de gasolina es gay o no es gay.
Pero bueno,
no,
es un lugar de ambiente, sí. Pero es como que la costumbre, es como la tradición, no sé, que uno come azúcar y sabe que no debes comerla. No sé,
¿cómo? ¿De qué estás hablando ahora?
Focus.
No entiendo nada de lo que estás diciendo, Manuel.
Yo creo que decir que es un bar gay o no es un bar gay está de más.
Totalmente.
Porque lo que se convierte en un espacio donde se presenta una obra de teatro, claro, que
pero bueno, exacto,
se podría presentar aquí.
Sí, claro. Sí, es un estudio gay.
Totalmente. Totalmente, es verdad.
Miren, cuéntame un poco, yo recuerdo, yo nunca fui a ver la obra, pero es una obra que se presentó mucho tiempo en el Teatro Bar, recuerdo en las Mercedes, en Caracas,
sí,
con todo este equipo que montaba Mimi, donde además siempre se estaban rotando las mejores actrices del país, pasaban por ahí. Y yo recuerdo que se decía que la obra permitía que hubiera interacción con el público.
Totalmente.
¿No? Que estas mujeres se acercaban y sucedían cosas, igualmente pasa, por supuesto.
Igualmente, con sí. Porque está concebida así desde el escritor.
Pues, el teatro autor. Inmersivo, ¿no?
Sí, el teatro inmersivo.
Este tipo de cosas que suceden, me imagino que también están abiertas a que haya reacciones inesperadas.
Por supuesto.
Y los actores tienen que estar preparados para manejarlas.
Por supuesto.
¿Qué
por
ha pasado
supuesto.
En estas tres semanas?
Bueno, en la función, es un spoiler, pero al final pasa algo y un borracho se lo creyó.
De lo que pasó.
Y fue a ayudarme.
Se levantó y dijo, soy artista.
Sí, güey.
A mí de la obra.
Sí, sí. Ah, sí. Y tú tirado en el piso. No, suéltame. Yo no puedo revivir. Tonto, claro que es una obra, déjame. Anda. Yo te pago la bebida.
Sí, pero ese mismo tipo estaba en la esquina, sí, borracho, y yo estaba en mi escena, y él pasó la mano en mí. Ajá. Y yo le dije, me da dinero. Me pagas. Él dijo, no tengo. Ahí yo le dije, mira, dinero tengo. Y le pegué.
Coñazo, está claro, en su personaje. Ah, muy metido en su personaje.
Y eso sí. Es bueno, porque la escena estaba otra, pero ahí tuvo mi escena. Hombre, las personas solo la vuelta como...
Sí, sí, sí. Y le diste una buena cachetada. Claro. ¿Y el hombre qué hizo?
Lo demandó. Así me enamoro, me dijo. No, me dijo, así me enamoro.
Ah, así me enamoro.
Así me enamoro. Sí.
Wow.
Wow. Por si tú no te pegas, no te quieres.
Viste, viste. Ah, entonces después van a la discoteca, le agarran el culo a Teo y entonces uno no especificó la cosa, entonces la cosa enreda. Y...
Claro, ahora la gente va a ir para el show y va a decir, ¿dónde está el que pega? ¿Dónde está el que pega?
Y yo me quedé con miedo porque son prótesis que tengo en el culo, entonces pegué de nuevo, no puede ir con... ¿Vale?
Ok.
Mire, el elenco, háblame del elenco.
El elenco, pues el elenco es esta nota multicultural, Javier venezolano, cubano, Willy Martin, bueno, cubano-venezolano. Willy Martin, venezolano, maravilloso actor, también está súper bien. Carlos Anzalota, que uh-huh. es actor, coreógrafo, boricua.
Yo te voy a decir una cosa, y espero no ser prejuicioso, no sonar prejuicioso con lo que voy a decir, pero qué fea es Willy Martin en mujer.
Yo tengo una amiga que fue el sábado a la función.
Yo, de verdad, cuando me dijeron que ustedes venían y me mandaron el arte, y yo dije, ¿y quién es este? ¡Esta demonia! ¿Eh? Era Willy Martin.
El sábado yo fue una amiga y me le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me encantó Rosana García, me encantó, negro, me encantó. Me la creí mujeres, feas, pero mujeres.
muy Rosana García.
Sí. Mira, entonces.
Carlos Anzalota, boricua. Carlos Montiel, que interpreta a la Caimana, que es la dueña del bar, cubano. Uh-huh. Y pues Teo, que...
De Brasil. La primera puta de Ibrahim brasileña.
¡Wow!
Yo me siento... Es un honor eso para mí. Claro.
Por favor. Cada pueblo destaca con orgullo a su primera puta.
¿Ahora se pueden decir aquí?
Sí, claro. No hay ningún problema.
Ah, bueno, entonces...
No, por el amor de Dios. Mira, ahora quiero preguntarles... En sí la obra transcurre frente al público, es una situación...
El público es actor, escenografía.
¿Cómo corre la historia? La historia es algo que está pasando en frente a la gente o
con
tras bastidores.
Es con la gente, allí con la gente. O sea, forma parte, ellas están en su bar y la gente son los clientes del bar.
Acaba de recordar que sí la vi. Y la vi cuando Luis Fernández...
Hizo la Caimana,
es correcto. Si lo vi en el Teatro Bar, lo vi.
Sí.
Claro,
sí.
Entonces se van contando historias y se van cruzando entre la gente entre
y
ellos.
Y muchas historias a la vez también. El espectáculo, pues, a veces uh-huh. logra ser un poco confuso porque tiene momentos propuestos por el director que ellos hablan... Es como si tú y yo estamos aquí conversando y otra uh-huh. persona está hablando por allá y otro más allá. Entonces se vuelve eso de que hay monólogos que no... Hay historias que no vas a conocer porque no te va a tocar.
Uh-huh.
Okay. Pero hay una historia central que transcurre, que son focos unipersonales de cada uno de ellos y pues te echan todo el cuento.
Esta obra necesariamente tiene que presentarse en lugares íntimos. ¿Por qué? Porque si no se pierde, o sea, uno no puede escuchar técnicamente, digamos, hablando. No puedes atrapar bien los diálogos.
Sí, totalmente. Tiene que hacerla
en sitio. Si se monta en la forma tradicional como la concibió Ibrahim.
Bueno, sí. Por supuesto. En esa forma tradicional, pues creo que...
De tradicional, no sí. tradicional, perdón. Tradicional para él.
Tradicional para él.
Porque han habido montajes que los monólogos van uno por uno y como que no ha resultado mucho.
No.
La gente le gusta más el lío que hay alrededor.
Sí, un ambiente, ¿no? Sí. Creamos todo un ambiente. Con la música, los tragos... Los cuerpos, ¿no?
Las cachetadas.
Sí. Ahí le da mucha propina.
Bueno, y
le da
además mucha propina. Es muy violenta, pues, muy violenta la obra, porque además te cuenta también a unas prostitutas de los 80, pues de lo más bajo del barrio venezolano, ¿sabes? Que donde fue concebida. Además, hay mucha violencia porque ellas han sido víctimas de maltratos familiares y de no tener ningún tipo de guía en su vida y llegar a ser lo que son. Entonces, son de sacarse unas navajas, de sacarse de estar, de cuidarse físicamente uh-huh. con agresividad también y con violencia. Entonces, uh-huh. eso creo que el público lo siente, ¿sabes? Esa cosa de que estamos, de que se hace toda un ambiente.
Una atmósfera.
Una atmósfera de burdel decadente.
Y hay una reivindicación de la condición de la mujer que toma la decisión de prostituirse. O sea, hay un entendimiento por parte del público de, mira, estos son los motivos por los cuales la mujer puede tomar esa vía. ¿Hay una reconciliación con aquel que pueda pensar?
Bueno, se va desarrollando en que nosotros vamos contando la historia de estas mujeres. Uh-huh. O sea, yo voy contando mi historia de Blanca Rosa y llega un momento en que la vida la llevó a esto porque es lo último que pudo hacer. Y al hacerlo, pues ya se enganchó y envejeció haciendo esto. Ajá. Esa es por lo menos la historia que yo defiendo.
Todas las protagonistas de la obra tienen un conflicto personal. O sea, personal, no hay ninguna que lo haga porque le encanta hacerlo y ya.
Sí, bueno, hay una que le gusta.
Mi personaje lo dice en un momento, sí, quizás, pero es mentira. Yo creo que...
Sí, esta es más mentira.
Pero en algún momento dice que tiene orgullo de ser puta.
Sí.
Como, que gusta de ser como... Que esa es la vida que tiene, que está acostumbrado a tener.
Sí.
Oye, pero esto en Miami tiene que ser una nota... Digamos, o sea, debe tener un brillo especial porque, digamos, en la escena teatral de la ciudad no hay algo que se le parezca por la forma en que se realiza y por el tema que toca.
Sí, sí, yo creo que...
Claro, tomando en cuenta la cantidad de putas que hay en esta ciudad.
Por ejemplo, lo que pasa es que no se han reunido.
¿Ha tenido como tal en Brickell?
En digital, o en South Beach.
Bueno, vamos a empezar a hacer el circuito. empezamos a rotar.
¿Dónde se consiguen las entradas? ¿Cómo funciona?
www.elidearium.com. Ahí las pueden conseguir. Y si no, pues en la puerta del local, en Azúcar Night Club, en la 23 Street y 32 Avenida de Coral Gables.
El teatro en portugués en Miami... ¿Tiene espacio?
No.
Qué raro, porque hay tantos brasileños acá,
exacto,
¿verdad?
Exacto, pero lo que pasa es que los brasileños están acá.
Pero en Orlando también.
Sí, Orlando es la comunidad más fuerte de Florida, es en Orlando, brasileña. Pero aquí como los brasileños buscan cosas americanas, es gracioso eso, no buscan cosas hispanas. Y cuando yo llegué en el mercado latino acá, todos me sorprendían, tú eres brasileño y me hablas español. Yo decía, sí, como estoy de poco en poco, ¿no? Pero lo que pasa es que... Aquí tienes el público brasileño, pero él no está acostumbrado a ir a la vida cultural así, no. Sí. Yo estoy elevando, yo estoy...
Claro, muy bien.
Claro, ¿no?
Claro, totalmente.
Primera puta de Miami.
Exacto. Ah, muy bien. Pero conocí otro día, fui a un programa y tenía una chica brasileña. Y me quedé fascinado, me quedé como, wow, tú también estás en el mercado latino, es brasileña.
Oh, Adriana, sí. Lima.
No, Eloísa.
Eloísa Álvarez.
Pero es curioso eso.
Sí, pero me gusta porque aquí no tengo.
Mira, yo me presenté en Sao Paulo. Qué bueno que me acuerdo de esto. Me presenté en Sao Paulo en un teatro increíble que montó una actriz muy famosa brasilera. Ella misma invirtió en este lugar y era un teatro. Me salta la mente porque estoy tratando de ubicar a esta señora y el lugar, sí, de nuevo, porque quiero volver a presentarme ahí. Era un lugar que tenía como un palco y tenía un café afuera.
Todos los teatros allá tienen eso, ¿no?
Todos tienen eso.
Un palco y un café afuera.
Está difícil. Bueno, es cierto. Ok, te me vas. Pero era un lugar increíble, además. Sí. Yo recuerdo que, arquitectónicamente hablando, resultó un proyecto súper atractivo. Bueno, ok, gracias por nada.
No sé cuál. De teatro en São Paulo es más fuerte que Rio. Pero Rio tiene los actores de tele que hacen teatro para los turistas. Para como las personas van a ver los famosos. Eso hay, ¿no? Sí. Entonces, como, pero la vida cultural más rica para mí en São Paulo. Pero para ganar dinero, en Rio.
En Rio.
Sí, para ganar dinero como actor.
Claro. Oye, Javier, ¿y fuera de la obra qué estás haciendo?
Fuera de la obra yo me dedico a la fotografía.
Ajá.
Y he trabajado aquí en Telemundo.
¿Pero estás profesionalmente? O sea,
sí, desde Venezuela. Tenía mi estudio en Caracas.
Qué bueno. ¿Tienes un estudio aquí en Miami?
Tengo un estudio aquí en Miami.
¿Dónde está tu estudio?
Con Willy Martin, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Qué fea es!
Sí, bueno, de hecho él no quiso tomarle fotos.
No. Toma de fotos, no, Willy. No.
Yo creo que la única cámara que resiste a Willy Martin mujer es una, probablemente una Canon, de esas que llevan para la guerra. Miren, bueno, pues muchas gracias por venir.
No, vale, por favor, gracias a ti.
De verdad.
Ojalá puedas ir a ver el espectáculo.
¿Hasta cuándo está?
Por ahora nos quedan dos funciones que son los sábados de junio, este sábado y el próximo.
22
y 29.
¿Y piensas llevarlo a otras ciudades, Houston?
Sí, en eso estamos. En eso estamos viendo. A ver qué.
¿Sabes qué lugar es maravilloso para que ustedes lo vean en Houston? Chévere. Que es el lugar que maneja Ramón Castro.
Ramón Castro, totalmente.
Porque tiene toda la forma para esta obra que es tipo cabaret.
Sí, sí. Voy primero ahora con Juguetelandia con Orlando Urdaneta.
¡Ah, qué bien! Sí. Vi a Orlando anoche en una entrevista que le hizo Camilo en CNN, bestial. Orlando es tremendo, ¿verdad? Entrevistado.
Sí, tremendo.
Entrevistado. Además que, tremendo. En la medida que se va haciendo más viejo y más viejo, está viejo Orlando, viejo. Esto...
Le importa menos un coño todo.
No importa un pito nada, entonces sus declaraciones son cada vez más irreverentes. Por supuesto, esto levanta una concha, ¿cómo se llama? Costra espantosa, pero es muy genuino.
Claro.
Y es el punto de vista de cada quien.
Sí, 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 es así.
Bueno, gracias por venir.
No, gracias, gracias, gracias a ti. Gracias.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Obrigado. Ya será hasta mañana.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key. And that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.